Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Un grupo de diplomáticos latinoamericanos de alto nivel está planeando dirigirse a Honduras para presionar a los líderes del golpe militar con el fin de lograr la restauración del derrocado presidente Manuel Zelaya. El viaje es organizado por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, y la Organización de Estados Americanos, OEA. El lunes, César Cáceres, un vocero del gobierno de facto, rechazó los reclamos para el retorno de Zelaya. César Cáceres declaró:
el anterior presidente de Honduras nunca podrá volver a asumir la presidencia porque ha declarado fracasada la mediación y la opción negociada. Nunca podrá volver por una ruta del diálogo mientras continúe amenazando con organizar guerrillas desde campamentos en Nicaragua, con el apoyo de los señores Daniel Ortega, Hugo Chávez y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
On Monday, pro-Zelaya supporters gathered to mourn a fellow.
El lunes, los partidarios de Zelaya se congregaron para llorar la muerte de un correligionario que fue asesinado en una manifestación que tuvo lugar la semana pasada. Israel Maya, presidente de la Asociación de Maestros de Honduras, dijo:
estamos protestando profundamente todos los educadores de este país porque no queremos que el golpe siga, queremos que se restituya, que el golpe se revierta, que regrese el presidente Zelaya, el verdadero presidente que elegimos en las urnas.
Demonstrations continue Tuesday for the return of...
El martes continuaron las manifestaciones a favor del regreso del derrocado presidente Manuel Zelaya. Centenares de personas marcharon en Tegucigalpa, la capital del país, flanqueadas por la policía antidisturbios. El régimen golpista, mientras tanto, afirmó que las Fuerzas Armadas asesinaron a tiros a una persona que viajaba en un vehículo que no se detuvo en un puesto de control militar. Se trata al menos de la quinta muerte relacionada con el golpe desde que Zelaya fuera derrocado en junio. Mientras tanto, el jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas y líder del golpe militar, el general Romeo Vázquez, se presentó en televisión para pedir el respaldo del público. Vázquez negó que hubiera tenido lugar un golpe de Estado. El general Romeo Vázquez afirmó:
estamos en un país de leyes y al estar en un país de leyes, es un país democrático, no hay un golpe de Estado como otros dicen, porque si hubiera un golpe de Estado hubiera un toque de queda aquí y le digo que todas esas personas que andan haciendo relajo y estuvieran presas. Sin embargo, aquí nosotros estamos en un país donde prevalecen las libertades.
The general's comments came as the coup regime...
Los comentarios del general se produjeron en momentos en que el régimen golpista fue objeto de severas críticas por parte de un funcionario de la ONU de visita en el país. Frank LaRue, el relator especial de la ONU para la libertad de expresión, calificó al gobierno de facto como un gobierno dictatorial que está cerrando los espacios de la democracia. Mientras LaRue hablaba, la emisora hondureña Radio Globo dijo que estaba siendo amenazada con la clausura. Según se informa, las fuerzas militares hondureñas ordenaron a los reguladores que cerraran la emisora. Radio Globo ha sido uno de los pocos medios de comunicación que criticó al régimen de facto. Mientras tanto, Zelaya se encontraba en México DF, donde lanzó una nueva campaña internacional para regresar a su país. En compañía del presidente mexicano Felipe Calderón, Zelaya renovó su aceptación de un acuerdo respaldado por Costa Rica para resolver la crisis hondureña. Zelaya declaró:
yo sigo ejerciendo el mandato y luchando por votar a los usurpadores del poder. Y usando todas las armas pacíficas, que tal vez esa es la forma más civilizada de hacerlo, la comunidad internacional, la diplomacia, la Carta Democrática de Naciones Unidas, la Carta de Naciones de la OEA, todos los instrumentos pacíficos para que el retorno sea con las garantías pacíficas y que el pueblo deje de padecer la represión que en este momento está sufriendo.
The Obama administration appears to be backing off its opposition to the Honduran.
Parecería que la administración Obama estuviera reduciendo su oposición al régimen golpista hondureño justo cuando la resistencia interna aumenta en las calles de ese país. El miércoles, la policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para reprimir a una multitud de centenares de partidarios de Zelaya en la capital, Tegucigalpa. Al menos 4 personas fueron arrestadas. Mientras tanto, unos 15.000 enfermeros y otros trabajadores de la salud entraron en huelga en apoyo al retorno de Celaya. Se unieron a los maestros de las escuelas públicas del país, que llevan ya semanas de huelga. Se prevé que los partidarios de Celaya comiencen a llegar a la capital procedentes de todo el país para participar en una gran concentración planeada para el lunes. Desde México, Celaya exhortó a Estados Unidos a usar su influencia comercial sobre Honduras como forma de presionar al régimen de facto. El presidente Manuel Zelaya dijo:
Honduras depende de los Estados Unidos el 70% de su economía, de sus actividades económicas, comerciales, tratados migratorios y tratados militares. Con una sola mano, en un suspiro o en 5 minutos, Estados Unidos puede revertir ese golpe. Yo he estado dando el espacio necesario al presidente Obama porque creo en sus declaraciones y en sus manifestaciones, igual que en su embajador, igual que en la secretaria Clinton, pero lógicamente las medidas que se han tomado son tibias, no resuelven el problema.
El reclamo de Zelaya se produjo al tiempo que el gobierno de Obama comenzó a dar signos de retirar su respaldo declarado al retorno del presidente derrocado. En una carta al senador republicano Richard Lugar, el Departamento de Estado afirmó que la política estadounidense en Honduras no se basa en respaldar a ningún político o individuo en particular, por el contrario, se basa en la búsqueda de la solución que mejor contemple el pueblo de Honduras y sus aspiraciones democráticas. La carta también critica a Zelaya por emprender acciones provocadoras que llevaron a su derrocamiento. Asimismo, sostiene que Estados Unidos tiene que determinar todavía si la destitución de Zelaya configura un golpe militar. Mientras tanto, en Honduras, una multitud de más de 2.000 personas marchó frente a la embajada de Estados Unidos el jueves para protestar contra la negativa del gobierno de Obama de aumentar la presión al régimen golpista. Juan Barahona, organizador de la protesta, afirmó que la postura de Estados Unidos es lo que mantiene al régimen golpista en el poder. Juan Barahona declaró:
el gobierno de Estados Unidos está jugando doble cara. Por un lado lo dicen que están contra el golpe, pero por otro lado los apoyan. Entonces, eso es lo que mantiene todavía los golpistas en el poder.
In other Honduran news, a business coalition of Honduran textile manufacturers. En otras noticias de Honduras, una coalición empresarial hondureña de fabricantes y exportadores de textiles contrató a Roger Noriega para hacer lobby ante los legisladores estadounidenses en nombre del gobierno golpista. Noriega se desempeñó como secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental durante el gobierno de Bush. Fue una figura clave en el derrocamiento del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide en febrero de 2004. Un plan para expandir la presencia militar estadounidense en Colombia está siendo cada vez más criticado en Latinoamérica. Colombia acordó otorgarle a las fuerzas estadounidenses el usufructo de 3 bases militares para llevar a cabo operaciones antinarcóticos, al tiempo que permitirá la presencia de cientos de soldados y contratistas militares privados dentro de su territorio. En una visita a Colombia, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Douglas Fraser, intentó restar la importancia a los temores por la presencia militar estadounidense. El general Douglas Fraser dijo:
"It's important to understand that Colombia is the one who decides what kind of..."
Es importante que se entienda que Colombia es el que decide qué tipo de competencias residen en Colombia. Nosotros coordinaremos con Colombia, pero, debido a que se trata de bases colombianas, es Colombia el que determinará la actividad y la competencia que nosotros tendremos. Pero todas nuestras actividades se centrarán en lo que mencioné. Se centrarán en el tráfico ilícito, en el contraterrorismo, en construir relaciones para solucionar los problemas de seguridad regional que afrontamos.
Colombian President Álvaro Uribe is touring several Latin American countries. El presidente colombiano Álvaro Uribe está recorriendo varios países de Latinoamérica intentando obtener apoyo para el plan. El miércoles, el presidente venezolano Hugo Chávez siguió criticando dicho plan, alegando que las bases podrían desatar una guerra sudamericana. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo:
"Están preocupados por estas bases, porque esto puede ser el primer paso hacia una guerra en Sudamérica, comadre. Se trata de los yanquis. La nación más agresora en la historia de la humanidad."
Bolivian President Evo Morales also criticized the... El presidente boliviano Evo Morales también criticó el acuerdo de Colombia y dijo que buscaría una demostración regional de oposición. El presidente Morales dijo:
"Yo ayer expresé al presidente Uribe que ello va a llevar un proyecto de resolución a UNASUR para que se decida de manera conjunta, o sea, de consenso, a que no se acepte ninguna base militar de Estados Unidos en ningún territorio de Sudamérica, que mejor de Latinoamérica. Todo por la realidad de Latinoamérica. Porque yo he sido víctima de la de los oficiales o militares o uniformados armados norteamericanos en el Chapare.
El Pentágono busca acelerar el despliegue de una bomba destructora de búnkeres ultra grande en el bombardero más avanzado de Estados Unidos a más tardar en julio de 2010, 3 años antes de lo programado. La Massive Ordnance Penetrator, de 30.000 libras, está diseñada para destruir búnkeres muy profundos enterrados más allá del alcance de las bombas actuales. Los analistas afirman que la solicitud del Pentágono refleja una creciente inquietud respecto a las amenazas nucleares de Irán y Corea del Norte. En un pedido de financiamiento por $68 millones, el subsecretario de Defensa, Robert Hale, dijo que había una urgente necesidad operativa de contar con la capacidad para golpear con fuerza en blancos profundamente enterrados en entornos con un alto nivel de amenaza. El arma guiada de precisión, fabricada por Boeing, podría convertirse en la mayor bomba convencional jamás usada por Estados Unidos. Mientras tanto, el gobierno de Obama anunció que cabe la posibilidad de que no pueda cumplir con el plazo autoimpuesto de enero para cerrar la prisión militar de Guantánamo. El jueves, el principal asesor en antiterrorismo, John Brennan, dijo que no podía afirmar con certeza que la cárcel pudiera ser clausurada conforme a lo planeado. Brennan realizó estos comentarios luego de un discurso en el que esbozó la estrategia del gobierno de Obama para contrarrestar el terrorismo. Brennan afirmó que Estados Unidos dejará de utilizar la expresión guerra contra el terrorismo y la sustituirá por guerra contra Al-Qaeda. Aunque Brennan expresó que la política estadounidense contra el terrorismo ha adoptado una nueva dirección, un alto asesor en esa materia del anterior gobierno de George W. Bush dijo que en el discurso no se anunciaron cambios esenciales. El ex asesor, Juan Zarata, declaró: "Lo que vemos es una política básicamente continuista de nuestra política contra el terrorismo, adecuadamente presentada en un nuevo envase, con un nuevo presidente que tiene la credibilidad y la talla para dar nueva forma a la percepción de Estados Unidos". El Senado confirmó la nominación de la jueza Sonia Sotomayor, quien se convierte así en la primera latina en integrar la Corte Suprema. La confirmación, que se aprobó por 68 votos contra 31, coincidió mayormente con las alineaciones partidarias. Solo 9 republicanos se unieron a los demócratas para votar a favor. En la Casa Blanca, el presidente Barack Obama recibió la noticia de la aprobación de Sotomayor con satisfacción. El presidente Obama dijo:
"These core American ideals, justice, equality.
Estos ideales estadounidenses esenciales, justicia, igualdad y oportunidades, son los ideales que hicieron posible la propia peripecia singular de la jueza Sotomayor en nuestro país. Son ideales por los que ella ha luchado a lo largo de toda su carrera, y los ideales que el Senado defendió hoy al romper otra barrera más y dar otro paso hacia una unión más perfecta".
Sotomayor is set to be sworn in to the Supreme Court.
Sotomayor jurará en la Suprema Corte el sábado.
In healthcare news, single-payer advocates continue to stage actions.
En noticias sobre la salud, los defensores del sistema de pagador único siguen llevando a cabo acciones en Estados Unidos. La semana pasada, 9 manifestantes de Des Moines Catholic Worker fueron arrestados en la sede de Iowa de Wellmark Blue Cross y Blue Shield. Entre estas personas se encontraban Frankie Hughes, de 11 años, quien habló el jueves pasado durante una protesta en Washington, D.C. Frankie Hughes dijo:
"We wrote a letter to John Forsythe.
Le escribimos una carta a John Forsythe, el director ejecutivo, para preguntarle cuánto gana. No nos respondió. Nos negamos a retirarnos hasta que contestara nuestras preguntas. Pero en lugar de contestarnos, nos arrestaron. Hice esto porque otras personas están sufriendo. La única manera de lograr la asistencia médica para todos es obtener la asistencia médica para todos".
En otras noticias de Estados Unidos, un nuevo estudio indica que el número de estadounidenses que deben más de lo que vale su casa aumentará notoriamente en los próximos 2 años. Según el Deutsche Bank, para el año 2011, el porcentaje de propietarios que afrontarán hipotecas superiores al valor de sus viviendas aumentará al 48% respecto al 26% de este año. La noticia se conoce en el tiempo que 2 bancos más informaron ganancias multimillonarias en en dólares en lo que va del año. HSBC anunció hoy que percibió 3,35 mil millones de dólares en la primera mitad de 2009. Barclays informó 3,2 mil millones de dólares. Mientras tanto, nuevas cifras indican que el número de estadounidenses que reciben bonos de alimentación sigue aumentando a niveles sin precedentes. El jueves, el gobierno dijo que 34.4 millones de personas, o uno de cada nueve estadounidenses, ahora reciben bonos de alimentación. En Israel y los territorios ocupados, la facción palestina dominante en Cisjordania, Fatah, está llevando a cabo su primera asamblea general en 20 años. El martes, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, afirmó que los palestinos tienen el derecho de resistirse a la ocupación israelí. Mahmoud Abbas dijo:
me gustaría señalar que nosotros, como pueblo palestino, cuando adoptamos la postura a favor de la paz, reiteramos nuestro derecho genuino a una resistencia legítima que garantizara nuestros derechos a nivel internacional. Que nos aferremos a la paz no significa que seamos incompetentes para afrontar los constantes ataques israelíes que son violaciones al proceso de paz.
Fatah está involucrada en una intensa lucha interna con Hamas, que tiene el control de Gaza, ya que ambas cuestionan la legitimidad de la otra. En su discurso, Abbas pidió la unidad con Hamas, pero también describió a sus líderes como golpistas. Mientras tanto, en Jerusalén, un grupo de legisladores republicanos se reunieron con autoridades israelíes el martes en lo que fue anunciado como una misión de solidaridad para con el gobierno israelí. El republicano Whip Eric Cantor habló tras reunirse con el presidente israelí Shimon Peres. Whip Eric Cantor dijo:
we are here first and foremost.
Primero que nada, estamos aquí para confirmar el mensaje de que el Congreso de Estados Unidos apoya firmemente a Israel en esta lucha. Y estamos aquí para ver cómo fortalecer la relación entre Estados Unidos e Israel.
Los demócratas de la Cámara de Representantes harán lo mismo que los republicanos en el correr del mes, con una delegación de 35 miembros dirigida por el líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer. Mientras tanto, tres activistas por la paz estadounidenses de Minneapolis fueron deportadas de Israel luego de intentar ingresar al país como parte de una delegación de derechos humanos. Funcionarios israelíes habrían dicho que las tres representaban un riesgo para la seguridad y que no se les permitiría ingresar al país. Las activistas son Sarah Martin, una enfermera jubilada de 69 años, y dos miembros del Comité contra la Guerra, Katrina Plotch y Karen Sullivan. La policía israelí desalojó a más de 50 palestinos, incluidos 19 niños, de sus hogares en Jerusalén Oriental, luego de que un tribunal israelí determinó que sus casas pertenecían a colonos judíos. El dictamen del tribunal se basó en documentos del siglo XIX. El desalojo fue ampliamente condenado por la comunidad internacional, incluidos las Naciones Unidas y el gobierno de Obama. El consulado británico declaró que estaba consternado por el fallo del tribunal. En una declaración, el consulado afirmó: estas acciones son incompatibles con el deseo de paz expresado por Israel. Exhortamos a Israel a no permitir que los extremistas fijen su agenda. Hatem Abdel Kader, líder de Fatah en Jerusalén, dijo:
con toda seguridad que la batalla en Sheikh Jarrah no terminó. Hay órdenes de confiscar 28 casas. Ya se ejecutaron 3 de ellas. Hay que dar la batalla para salvar las otras casas. Nos mantendremos firmes en esta batalla en un nivel político, social y legal. Hay un proyecto israelí en Sheikh Jarrah que tiene como finalidad eliminar el vecindario y conectarlo con el Hotel Shepard y el vecindario Mufti, y establecer un gran asentamiento cerca de la ciudad vieja de Jerusalén, para que este lugar se convierta en judío.
Mientras tanto, en Cisjordania, los soldados israelíes hicieron una redada en la aldea de Bilin, el sitio de manifestaciones semanales pacíficas contra el muro de separación israelí. Según se informa, las tropas israelíes capturaron a 8 palestinos, incluido Mohamed Al-Khatib, miembro del Comité Popular Local en contra del muro. En Irán, Mahmoud Ahmadinejad prestó juramento para su segundo periodo como presidente. Ahmadinejad juró casi 8 semanas después de su victoria en las controvertidas elecciones nacionales que desencadenaron una ola de protestas. El martes, el gobierno de Obama declaró que reconocía a Ahmadinejad como líder electo de Irán, aunque no se pronunció respecto a si acepta o no la legitimidad de las elecciones. Mientras tanto, el gobierno iraní afirma que planea enjuiciar a los funcionarios responsables de las torturas y abusos a los prisioneros encarcelados en las manifestaciones contra las elecciones. El martes, los medios de comunicación controlados por el Estado dijeron que todas las partes culpables serán exoneradas de su responsabilidad.
Iranian state television has reported police have questioned the three Americans.
En otras noticias de Irán, la televisión estatal iraní informó que la policía interrogó a 3 estadounidenses que fueron arrestados el viernes porque aparentemente habrían ingresado a Irán mientras realizaban una excursión a pie en la región autónoma iraquí del Kurdistán. Los estadounidenses detenidos fueron identificados como Jane Bauer, Sarah Joule y Joshua Fatal. Jane Bauer es un periodista independiente que escribe para Nation Magazine y Pacific News Service. Este año, Democracy Now! Transmitió un informe coproducido por Bauer sobre las fuerzas militares estadounidenses aliadas con las milicias sunitas en Irak. En Pakistán, asesores del líder talibán Baitullah Mehsud afirman que este fue asesinado en un ataque estadounidense con aviones no tripulados esta semana. Según se informa, Mehsud estaba haciendo un tratamiento médico en la casa de un pariente en Waziristán del Sur. El líder asesinado ha sido acusado de organizar decenas de ataques en Pakistán, entre ellos el asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto. En otras noticias... Una coalición de grupos de derechos humanos solicitó a las Naciones Unidas que investigue la desaparición forzada de un ciudadano español ocurrida hace casi 4 años. Mustafa Setmarian Nasser fue visto por última vez en Pakistán en octubre de 2005. Según los informes de prensa, el influyente teórico islámico fue aprehendido por funcionarios pakistaníes y entregado a funcionarios estadounidenses. No se ha sabido más nada de él desde entonces. Informes de los medios indican que Nasser estuvo durante un tiempo en una base militar estadounidense en la isla británica de Diego García, en el Océano Índico. En Afganistán, 5 infantes de marina estadounidenses fueron asesinados el jueves en uno de los peores días en lo que respecta a víctimas fatales de las últimas semanas para la ocupación estadounidense. 4 de los fallecidos murieron en un mismo ataque con bombas al borde de una carretera cerca de Herat. En el día de hoy, 3 soldados británicos fueron asesinados en el sur de Afganistán, lo que llevó la cifra de soldados extranjeros muertos en la primera semana de agosto a 18.
Meanwhile, the U.S. is being accused of killing 5 Afghans.
Mientras tanto, Estados Unidos es acusado de haber asesinado a 5 civiles afganos en un ataque aéreo a comienzos de esta semana. Según Estados Unidos, las víctimas eran militantes que estaban cargando armas en un vehículo. Pero testigos afganos afirman que los fallecidos eran granjeros que estaban cargando productos de granja.
In other news from Afghanistan, on Sunday, the United...
En otras noticias de Afganistán, el domingo, las Naciones Unidas describieron la próxima elección presidencial, que se realizará el 20 de agosto, como la más complicada en la que haya trabajado la organización. Kay Heidi, enviado especial de la ONU en Afganistán, dijo...
Son realmente las elecciones más complejas y con mayores desafíos que haya experimentado. Y eso es así debido a una serie de factores. Primero que nada, este es un país en conflicto. En segundo lugar, es un país con instituciones débiles. La infraestructura es muy débil. Y hay una tasa muy alta de analfabetismo. Se trata de las elecciones más complejas que haya presenciado.
El martes, combatientes talibán lanzaron cohetes contra Kabul, la capital del país, en el mayor ataque de este tipo en los últimos años. Algunos de los presuntos 9 cohetes impactaron cerca de embajadas occidentales. Mientras tanto, cientos de mujeres afganas llevaron a cabo una manifestación a favor de los derechos de las mujeres previo a las elecciones nacionales que se llevarán a cabo este mes. La activista afgana, Asila Jamal, pidió que se derogaran varias leyes que socavan los derechos de las mujeres. Asila Jamal dijo: En nombre de 5 millones de mujeres votantes, les pedimos a los candidatos presidenciales que reconozcan los derechos de las mujeres a nivel político y social en la sociedad y también que les brinden la oportunidad a las mujeres de gozar de la aplicación de la justicia y que reformen algunas leyes perjudiciales, en particular las relacionadas con el derecho de familia, que continuamente perjudican la vida de las mujeres. En otras noticias, las dos periodistas estadounidenses liberadas por Corea del Norte regresaron a Estados Unidos. El miércoles, Euna Lee y Laura Ling, de Current TV, llegaron a California. Estaban acompañadas por el expresidente Bill Clinton, quien había viajado a Corea del Norte para obtener su liberación. Ling habló sobre los más de 4 meses que pasó en Corea del Norte. Laura Ling dijo:
"We were taken to a location.
Nos llevaron a un lugar y cuando entramos vimos al presidente Bill Clinton parado frente a nosotras. Estábamos muy sorprendidas, pero inmediatamente supimos en nuestros corazones que la pesadilla de nuestras vidas finalmente estaba terminando". La misión de Clinton en Corea del Norte fue financiada por particulares. La mayor parte de los costos fueron financiados por el productor de Hollywood, Stephen Bing, y el director ejecutivo de Dow Chemical, Andrew Liveris. Estados Unidos prometió aumentar el apoyo al gobierno somalí en su conflicto con los rebeldes islámicos. El jueves, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se reunió con el presidente somalí, Sheikh Sharif Ahmed. Clinton también advirtió a Eritrea, país vecino de Somalia, que no respaldara al grupo militante Al-Shabaab. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró:
"Making it very clear that,
Dejamos muy claro que sus acciones son inaceptables. Su interferencia con los derechos del pueblo somalí para determinar su propio futuro constituyen esfuerzos y financiamiento equivocados y tenemos la intención de adoptar medidas si estos no cesan".
Clinton, meanwhile, also signaled a potential shift in U.S. opposition.
Mientras tanto, Clinton también dio señales de un posible cambio en la oposición estadounidense a la Corte Penal Internacional. En un discurso realizado en un foro público en Nairobi, Clinton afirmó que siente gran pesar por el hecho de que Estados Unidos no sea signatario. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, expresó: "Bueno, sentimos un gran pesar, pero es una realidad que todavía no somos signatarios. De todas maneras, hemos respaldado el trabajo de la Corte y seguiremos haciéndolo durante el gobierno de Obama. Creo que podríamos haber superado algunos de los desafíos que nuestro propio gobierno plantea con respecto a la posibilidad de convertirnos en firmantes, pero eso aún no ha ocurrido". Finalmente, un tribunal indio volvió a expedir una orden de arresto para el ex jefe de una empresa química estadounidense responsable del desastre de Bhopal de hace 25 años. La corte exhortó al gobierno indio a pedir la extradición de Warren Anderson a Estados Unidos. Anderson era jefe de Union Carbide cuando la fábrica de pesticidas de Bhopal derramó toneladas de gas venenoso que provocó la muerte de miles de personas. Union Carbide es propiedad de Dow Chemical en la actualidad. Satinath Sarangi dirige una clínica en Bhopal que suministra atención médica y comunitaria gratis a los sobrevivientes del desastre. Satinath Sarangi dijo:
"Within the first 3 days, between 8,000 and 10,000 people died.
Durante los primeros días murieron entre 8,000 and 10,000 personas, y en los años que siguieron murió más gente debido al daño causado a casi todos los órganos del cuerpo, ya que el veneno inhalado pasó a la corriente sanguínea a través de los pulmones y permaneció allí y dañó pulmones, cerebro, hígado, riñones. Más de 100,000 personas padecen enfermedades crónicas debido a la exposición de los gases venenosos. La siguiente generación que conocemos está marcada por los venenos de la Unión Carbide".
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.